7 de la noche, 35 minutos. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa, a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. La primera de ellas es María José Pizarro, representante de la coalición de los decentes. Bienvenida a este programa, como siempre.
Juan Carlos, un gusto, y a todos los compañeros de panel, a todas las personas que nos escuchan, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Luis Fernando Velasco, bienvenido a Voces RCN, senador liberal.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación, a María José, los demás compañeros de panel y obviamente a los oyentes que amablemente nos acompañan.
Claro. José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a usted por la invitación. Un gran saludo a todos los panelistas e igualmente a los oyentes.
Y Miguel Uribe Turbay, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, gracias por estar en Voces RCN.
Un saludo muy especial a usted, Juan Carlos. Gracias a usted por la invitación, Alejandro, a todos los oyentes que nos acompañan y, por supuesto, a María José, a Luis Fernando y al senador José Obdulio. Un saludo especial también.
Gracias. Ha habido en los últimos días, y este es el primer asunto, varios cruces de declaraciones entre miembros del Centro Democrático. Por supuesto, ahí está el expresidente y senador Álvaro Uribe por una parte, y el grupo de Gustavo Petro, ex candidato presidencial y senador de la República. El doctor Petro ha dicho, entre otras cosas, que como consecuencia de la ñeña política, ya hablaremos de ese tema, el presidente Iván Duque es un presidente ilegítimo, ha llamado a la desobediencia civil. Ha dicho el doctor Petro que la gente debería no pagar los servicios públicos o incluso considerar no enviar a sus hijos al colegio como parte de esta desobediencia civil. El presidente Iván Duque hoy se refirió de todas maneras sin mencionar a Gustavo Petro, pero los analistas creen que estaba aludiendo al excandidato presidencial. Y Duque dijo hoy lo siguiente.
Muchos de los países han visto ese discurso, el discurso de la destrucción. Han visto el discurso del insulto, del agravio, de mancillar el nombre de otros, de aprovecharse de las noticias falsas y también de sembrar veneno discursivo para que sea el odio el que lleve los destinos de nuestros países. Hoy más que nunca rechazamos ese espíritu de la destrucción, que hace apología del delito y que adicionalmente busca fracturar el espíritu de la integración y del libre desarrollo de la empresa como función social.
Ahí está lo que dijo el presidente Duque, que además señaló que en Colombia estafetas del neochavismo. Bien, tiene razón Iván Duque cuando utiliza esas palabras y según muchas personas se las aplica al doctor Gustavo Petro, o está equivocado el presidente de la República. Luis Fernando Velasco.
A ver, en medio de semejante crisis, cuando la gente está perdiendo sus negocios, cuando la gente ve cerrar sus posibilidades económicas, cuando cada día sentimos más que la pandemia es de verdad, verdad, porque ya comenzamos a oír de personas cercanas que no solo tienen la enfermedad, sino que están muriendo, uno esperaría de los líderes del país, óigame bien, estoy hablando en plural, no en singular, uno esperaría unos mensajes de esperanza, uno esperaría un debate con mucha altura frente a lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Por un lado, criminal paraco, compravotos, aliado del narcotráfico; por otro lado, criminal desinstitucionalizador. O sea, un concurso de agravios que me parece que sobra. Yo no comparto la tesis de pedir no reconocer al señor presidente, no la comparto. Entiendo el grado de ofensa por la que está Gustavo Petro, porque evidentemente se está comprobando que sí hubo compra de votos, o por lo menos algunas personas que acompañaron una de las campañas dicen claramente, hay unas grabaciones en donde hablan de compra de votos que ya no se puede esconder, no se puede minimizar. O sea, de verdad hay que llegar al fondo. Pero de ahí a no entender el momento que se está viviendo el país, y por un lado llamar a una desobediencia cuando creo que lo que deberíamos hacer en este momento es tratar de construir unos mínimos consensos para enfrentar la crisis, y por otro lado un jefe de Estado que debe tener la mayor calma en este momento, meterse también en el juego de los agravios, de los mensajes, por más que lo hayan provocado, me parece que sobra. Yo, si estuviésemos en un partido de fútbol, le sacaría tarjeta amarilla a los dos líderes, de los cuales los colombianos esperamos mucho más en cuanto a construcción de futuro, en cuanto a propuestas de cómo enfrentar la crisis, a seguir en este juego de agravios que sobran en el momento.
O sea que usted no está de acuerdo ni con que se llame la desobediencia civil, ni con que desde el gobierno se llame a gente como posiblemente el doctor Gustavo Petro, estafeta del neochavismo.
Hombre, y además ese cuento del neochavismo, hombre, ya, la gente no es boba. El problema aquí, el problema de la gente no es el chavismo, ni el antichavismo, ni el neochavismo, ni el postchavismo. El problema de la gente es que los bancos se quedaron con la plata y no les llegó donde tenían que llegar. El problema de la gente es que los médicos todavía hoy en las regiones no reciben la plata, porque los hospitales no están recibiendo la plata porque utilizaron un mecanismo de intermediación que no le sirvió a la gente. El problema de la gente es que tiene hambre. El problema de la gente es que están viendo cómo cierran sus negocios. El problema de la gente es que le dijeron a los confeccionistas que se prepararan para hacer tapabocas e inundaron el mercado de tapabocas chinos, no sé traídos por quién. El problema de la gente es otro. Y nosotros hablando de neochavismo, no. A mí me parece, se lo digo con toda honestidad y con toda claridad, que de alguna manera están evadiendo los verdaderos debates de Colombia. Este no es un problema de neochavismo. Este es un problema de no entender qué es lo que está viviendo la gente en la calle y seguir en un mismo debate que ya comienza a sonar bastante trasnochado.
Muy bien. José Obdulio Gaviria, ¿está de acuerdo con Luis Fernando Velasco?
No estoy de acuerdo. Yo creo que sí, evidentemente, pues, una táctica leninista conocida de confusión, de desbarajuste, de caos, y que aprovechó Lenin en las tesis de abril para llamar a un golpe de Estado, que es la llamada Revolución Rusa, la de Lenin, porque la Revolución Liberal, la que derrocó a los zares, fue en febrero. Y en eso están, una táctica de crear una total deslegitimación de la institucionalidad, con cuentos como, por ejemplo, el de Callita Aza. El cuento de Callita Aza, pues ya era líder del Centro Democrático, la financiadora del Centro Democrático. O con cuentos como que los bancos no están trabajando y entregando los dineros. Claro que lo están entregando en ritmos que, y en unas cantidades que son las propias de Colombia. De manera que el presidente simplemente lo que está diciendo es cuál es el escenario criollo, el escenario tropical de esa táctica leninista, que es la conocida por todos nosotros como la neochavista, diría hoy el presidente Duque. Simplemente está diciendo una realidad ante un hecho muy evidente que hay que enfrentarlo y hay que ponerle de juicio, sobre todo a los que nos duele la democracia, y a los que pensamos en el 22, a los que pensamos en la estabilidad de este país, y a los que pensamos, o por lo menos comparamos, la situación de Colombia con la de Venezuela. Porque este país puede perfectamente, en una estrategia conjunta de dos corrientes políticas que son hermanas, terminar en un proceso que es el que hoy vive Venezuela, evidentemente. Más que a mí me parece razonable, y antes yo diría que debiera haber una estrategia más sólida, más fuerte del Estado colombiano y del gobierno colombiano y de los partidos colombianos y de la institucionalidad y de la democracia colombiana para enfrentar semejante llamado al caos, semejante llamado a la evidente desintegración, y para pescar el río revuelto en el 22 y estar regenerando una estructura de poder que es el desarrollo de una política ya conocida en Venezuela, vivida en Venezuela, y que todos la podemos ir a revisar en resultados, en estadísticas y sobre todo en cuanto a libertades.
María José Pizarro, es Gustavo Petro, y lo digo porque muchos analistas consideran que a él se refería el presidente Iván Duque, una estafeta del neochavismo, como ha manifestado hoy el jefe del Estado.
Pues mira, lo primero es que el Centro Democrático ha sido muy hábil a la hora de acuñar términos y de introducir este tipo de términos, otros como por ejemplo la ideología de género, otro como el castrochavismo, y crear engaños. Ahora pues más bien entran nuevamente con este término el neochavismo. Pero nosotros tenemos que tener claro que la deslegitimación del gobierno no la propició Gustavo Petro. El caos no lo genera Petro. Están aquí acuñando un término para quitarle el foco a la propia ineptitud del gobierno, que no ha escuchado a la oposición, que no ha querido acoger ninguna de las propuestas presentadas. Más de 50 reposan hoy en la bandeja de entrada del presidente, propuestas que presentó Petro en su momento. Y que presentó la oposición. No escucha a las organizaciones sociales, no escucha los clamores desesperados de la población e ignora groseramente a los pobres. Eso es básicamente lo que está pasando. Entonces, hoy, cuando la gente está en la desesperación total, cuando no ha visto que ninguna de las medidas hayan servido para cobijar a la gente, cuando la gente no tiene con qué pagar arriendo, se está quedando sin trabajo, no tiene con qué comer, no tiene con qué pagar los colegios, no tiene con qué pagar las deudas de las empresas, cuando el 6% se va para los bancos del Producto Interno, del 10% que se ha invertido el Producto Interno Bruto para superar esta crisis, que va precisamente para ayudar a los bancos y a los grandes sectores económicos, pues entonces ahora sí resulta muy sencillo, a pesar además de que no se ha hecho absolutamente nada por parte de la Fiscalía para avanzar realmente en las investigaciones. O sea, quienes se encuentran cuestionados por nexos con la mafia, por la corrupción, por la compra de votos, qué es lo que está indicando la investigación de la niña política y esa novela en la que cada tanto nos van sacando algunos audios, o las investigaciones a los altos funcionarios, o lo que ha sucedido, todos los cuestionamientos desde marzo que han habido alrededor de funcionarios del gobierno. Entonces, pues a mí me parece que tenemos que superar esta lógica de la Guerra Fría definitivamente, en el sentido de que no podemos estar recurriendo siempre a unos términos, mejor dicho, anteriores a la Guerra Fría. Estamos hablando aquí de la Revolución Rusa, y pues claramente nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en el hoy, en el ahora, y es en el momento que están viviendo los colombianos. Entonces, cuando hablamos de fracturar el espíritu de la integración, ¿dónde está la integración? ¿Y la integración con quién? ¿Con la empresa, con los grandes sectores económicos, con la sociedad, con los sectores de oposición, con todos? Porque la integración entonces requiere escuchar las propuestas de todos. Entonces, a mí me parece que descaradamente se priorizan ese tipo de intereses por encima de la gente empobrecida que se está muriendo de hambre, que se está muriendo por el virus, que tiene que escoger entre el hambre y el contagio. Entonces hoy pues no nos podemos llamar engaños. Aquí lo que hay efectivamente, sí, en mi criterio, es un gobierno ilegítimo, porque no sabemos cuál es el tamaño de la corrupción. Nosotros pedimos la auditoría del software, nosotros pedimos que se investigara desde el mismo momento las irregularidades alrededor de los formatos E14 y el E16, y aquí no hay investigaciones serias. Entonces, pues, básicamente, yo lo que creo es que no podemos tirarle a los demás nuestra propia ineptitud. Este gobierno gerencia un país o gobierna un país, porque a mí me parece que actúan como gerentes de un negocio y no como gobernantes de un país, de todos los colombianos, incluso aquellos que no votaron por ellos.
Sí. Miguel Uribe Turbay, ¿coincide con María José Pizarro?
Mire, Juan Carlos, yo los invitaría a que tuviéramos otra aproximación a esta discusión. Lo primero es que yo le plantearía a los oyentes que pusiéramos en una balanza no solamente cuál es la reacción inmediata de los líderes sobre los que hoy estamos pronunciándonos, sino especialmente sobre sus hechos. Mire, yo creo que es injusto calificar las afirmaciones de cada uno de ellos sin tener en cuenta qué han hecho. Mire, uno se plantearía, yo me plantearía, coincido con el senador Luis Fernández, ¿no? Hoy hay una situación difícil, la gente está perdiendo sus empleos, las personas están perdiendo su capacidad de ahorro, su patrimonio, quieren salir a trabajar, a construir, y yo me pregunto qué han hecho cada uno de ellos para eso, para evitar que las personas se mueran y para construir un escenario favorable para reactivar la vida productiva y la capacidad de trabajo. Cuando me paro al lado de Gustavo Petro, pues me encuentro que no ha hecho nada para que eso pase. Por el contrario, además de promover desobediencia civil, promover caos, además de una manera irresponsable señalar indiscriminadamente a todo el mundo, no ha tenido en todo este proceso, no ha tenido una sola actitud proactiva, constructiva, una sola iniciativa que llame a construir y a generar oportunidades, sino todo lo contrario, desde la comodidad de su casa, incluso habiendo faltado a la verdad, y bien recordamos todo lo que sucedió al comienzo de la cuarentena por no haber estado en Colombia, pero incluso desde la comodidad de su casa, lo único que se ha dedicado es a promover desobediencia, indisciplina, cuando por lo menos deberíamos estar todos de acuerdo en una cosa, y es en cuidarnos, es en salir adelante, es en construir y no destruir. Y por el otro lado, pues nos encontramos al presidente Duque, que podemos estar o no de acuerdo con las medidas que ha tomado, pero sin duda lleva 4 meses encerrado, discutiendo con asesores, con expertos, con técnicos, ha recorrido el país, ha buscado alternativas para generar oportunidades. Y no en vano, si bien hoy estamos viviendo una situación muy compleja de contagio, pues vemos el esfuerzo que se ha hecho para frenar la curva de contagio, para entregar ventiladores, para dotar las UCIs, para entregar ayudas humanitarias, que no se nos olvide el esfuerzo gigantesco que ha liderado el gobierno nacional y otras entidades territoriales, ni mucho menos podemos subestimar el esfuerzo de todas las otras entidades territoriales, pero es inmenso el trabajo que se ha hecho. Entonces, yo creo que reducir esta discusión a una expresión donde el presidente probablemente generó una polémica innecesaria donde habla de estafetas del neochavismo, yo sí creo que vale la pena recordar otras expresiones del presidente con las que coincido plenamente. Primero, hay un sector en Colombia dedicado a promover desobediencia civil, sí. Segundo, hay un sector que continuamente utiliza la calumnia para descalificar, también. Un grupo de personas que incluso hacen alusión o apología al delito, también. Entonces, yo creo, Juan Carlos, invitaría a que pusiéramos sobre una balanza lo que realmente está sucediendo y no reduzcamos una discusión tan importante que representa tanto para nosotros como colombianos en una simple expresión. Yo simplemente diría que creo que es equivocado el enfoque que ha planteado incluso a María José, a quien estimo y respeto, y lo único que coincido con ella es que, claro, las personas, los bogotanos y las colombianas están viviendo por una crisis económica gigantesca, y yo lamento que su líder, Gustavo Petro, lo único que haga es todo lo contrario, profundizar esa crisis y no dar soluciones.
Adelante. Creo que María José Pizarro quería agregar algo.
Sí, solo una precisión. Por un lado, yo creo que Gustavo Petro ha presentado muchas soluciones desde el primer momento, y lástima que del otro lado nunca estén dispuestos a escuchar las propuestas hasta que llegamos a este tipo de situaciones. Pero es que desde marzo estamos presentando propuestas. Yo quisiera saber dónde quedaron las propuestas que presentó Gustavo Petro, que fueron muchas, más de 10, él solo, y donde quedó, por ejemplo, una propuesta articulada que presentamos de renta básica. Es que quien está en el gobierno, ¿quién está en el gobierno? Es que esa es mi pregunta. ¿Petro o Duque? ¿Quién está gobernando este país? ¿El Centro Democrático o la Colombia Humana? No, señor, porque si nosotros estuviéramos en el gobierno, por lo menos la gente sentiría algo de empatía por parte del gobierno por su situación. Pero no, a mí que me digan qué alivio le supone a la gente una ayuda de 160 mil pesos, de 75 mil pesos mensuales. No, yo lo que creo es que aquí no hay un grupo, Miguel, aquí hay muchos grupos de personas y hay un comportamiento político en este país. Pero aquí hay varias Colombias que conviven de manera dramática y violenta. Y no se ha tenido ni siquiera empatía para superar esa situación. Yo recuerdo al Papa Francisco cuando vino y dijo, miren a los pobres a la cara, por favor, miren a los pobres a la cara, que el presidente Duque salga del palacio y vaya y recorra este país, y vaya y conozca la realidad de su gente, que vaya a la Tasajera, que vaya a Guainía, que vaya a la Amazonía, que vaya al Chocó, por favor, que se ensucie los zapatos de barro, no puede estar guardado, enclaustrado en el Palacio de Nariño, haciendo un programa de televisión de una hora y pensando que así se solucionan los problemas de los colombianos, por muchas reuniones con expertos que tenga. no puede seguir mirando, o sea, no puede seguir ignorando a la gente en esta situación. Entonces, el que tiene que salir con propuestas, con políticas públicas y con soluciones para la gente reales es Duque, porque es el que está gobernando.
Juan Carlos, si me lo permite.
Adelante.
Sí, no, mire, yo sí creo que María José, con mucho respeto, está mezclando aquí varias discusiones. Pero si quiere uno también puede hablar con, podemos hablar con cifras. Mire, y a mí no me corresponde, no hago parte del gobierno, no me corresponde defender las acciones del gobierno, pero sin duda creo que es irresponsable la manera en la que María José se está refiriendo y sin duda en la que Gustavo Petro se ha dedicado a difamar y a tergiversar información. Pero mire, lo primero, si usted hace una referencia a lo que está sucediendo, vamos a encontrar que históricamente nunca ningún gobierno antes había ampliado la base de apoyo de Familias en Acción y de ingreso, como en este caso el ingreso solidario, a más de 6 millones de personas. En menos de un mes se hizo una expansión de 3 millones de personas. Claro, de 3 millones de personas. Por supuesto que ojalá fueran más recursos, por supuesto, pero también hay unas limitaciones y unas limitaciones financieras que tenemos que ser conscientes. Segundo, se ha hecho un esfuerzo gigantesco en Colombia, todos, y sacrificios hemos hecho todos para que no se esparza el contagio, pero el gobierno a su vez ha generado donaciones, ha entregado más de 2.500 ventiladores, ha dotado UCI, ha promovido la solidaridad empresarial y mucho más. Entonces yo lo que diría, y vuelvo repito, es centrándonos en la discusión que hoy nos concierne, yo lo que creo es que mientras hay un sector probablemente con dificultades, María José, claro, probablemente el gobierno puede hacer unas cosas o otras de acuerdo a cada uno de los colombianos, porque son cada colombiano es una mente y una opinión, pero decir que por el otro lado Gustavo Petro tiene razón cuando desde la comodidad de su casa no ha hecho más que generar caos, desobediencia, que con un lenguaje irresponsable casi que incendia el país todos los días, pues eso sí, yo sí creo que es no solamente irresponsable, sino injusto. Y por supuesto, como colombiano en este caso, me siento en la responsabilidad de invitar a la unión, invitar al apoyo a un gobierno sobre el que podemos discutir, ¿no, Juan Carlos? Es que yo además creo que está bien que discutamos sobre lo que están haciendo los no solo el gobierno nacional, la alcaldesa o cualquier otro gobernante.
Muy bien. ¿Quiere agregar algo el doctor José Octavio Gaviria o Luis Fernando Velasco antes de la pausa?
Yo quería decir que el ingreso solidario se ha extendido de una manera asombrosa. Es que la tarea ha sido magnífica, ha sido monumental. ¿Quién se la va a reconocer? Un guasón, un hombre dedicado sola y única y exclusivamente a dar pasos hacia el poder, un poder ahora ya por la estrategia de la desobediencia civil y de la insurrección. Nadie, él no va a hacer nunca ningún reconocimiento ni su grupo. El país tiene que seguir avanzando con una estrategia de tranquilidad, de seguridad, de sobre todo inteligencia como la que la ha venido conduciendo el presidente Duque, con efectos enormes, estadísticamente demostrables. Y basta observar todo como lo hacemos hoy todos los días, todos los colombianos, o pues todos los que llevamos una contabilidad de los problemas públicos respecto al avance del coronavirus. Creo que el manejo de los asuntos en Colombia han sido ejemplares y han sido realmente encomiables. Y las respuestas son siempre las mismas, unas respuestas destempladas, unas respuestas esquizofrénicas como la que tuvo, por ejemplo, hoy el presidente Duque, absolutamente absurda y irrespetuosa, cuando la alcaldesa de Bogotá lo insulta prácticamente y le dice que me mandó unos trastos viejos. Que simplemente, sin esperar que hubiera una sincronización, un trabajo científico para poner todos los equipos en marcha, sale a gritar. Y ese es el ambiente que ha tenido el presidente Duque y en el que ha vivido el presidente Duque y en el que le va a tocar vivir estos 2 años. Me parece que presencia de ánimo, un espíritu de tranquilidad como el del presidente Duque ha sido una bendición realmente de la providencia, porque de lo contrario ya estaríamos con un presidente él mismo de enfermo, ya no de coronavirus sino de locura, como la de sus enemigos, como la de los guasones que lo enfrentan.
Senador Velasco, ¿algo que agregar antes de la pausa?
Para tranquilidad de muchos colombianos, Gustavo hizo el llamamiento a la desobediencia civil, pero parece que los teléfonos de los colombianos estaban ocupados porque nadie ha contestado a ese llamamiento. El caos se está generando por otro lado. El caos, qué pena, pues, o sea, Gustavo ha dicho unas declaraciones que yo no comparto, pero eso no O sea, fuera de, como dicen los españoles, crispar el debate público, no ha generado ni grandes manifestaciones en la calle. La gente que no ha pagado los servicios no es porque Gustavo haya pedido que no paguen, porque no tiene plata, así de sencillo. Y tal vez el llamamiento que sí generó, por lo menos a mí me generó temor, fue el de los días sin IVA, que evidentemente se le salió de las manos en varias ciudades a las autoridades y evidentemente han tenido unos resultados en cuanto a crecimiento del contagio. Mire, el caos que hay que decir no se está viviendo en la calle, pero que la gente comienza a sentirlo es por efecto de otras cosas. Yo podría hacer un cordial, como siempre lo he hecho, debate con mi buen amigo José Obdulio, no solo sobre la historia de los bolcheviques y de los mencheviques, sino también sobre la real ubicación de recursos en la gente que necesitaba los recursos, la real priorización de la defensa del empleo, la real ubicación de los recursos en salud que debieron llegar a la gente, que a la red pública y a la red privada que estaba atendiendo, y no quedarse en las EPS. Bueno, ese debate lo hemos hecho varias veces, pero yo creo que yo quiero insistir en una afirmación. Hoy el país necesita cabezas serenas y necesita, por Dios, necesita que nos vean a los que aspiramos a ser líderes de este país, a los que creemos que somos líderes de este país, tratando de construir unos elementos en común. Es que en medio de una crisis, en medio de una tempestad, uno no le dedica a echarle cuchillo al que va en el barco con uno, porque evidentemente si se hunde el barco nos hundimos todos. Entonces el mensaje es no para uno, para todos los líderes políticos. Serenidad y tratar de construir unas propuestas para enfrentar las crisis en común, no de un sector, sino de todo el país.
Muy bien, vamos a una pausa. Adelante, senador Gaviria, ¿quería agregar algo?
Decía ahí que en ese tema y en esa descripción que hace Fernando sobre cómo debe ser el liderazgo actual, Duque es emblemático.
Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. 8:00 p.m.